con el arte hoy, porque tenemos a Leonelo Zambón, que es uno de estos tres artistas performáticos que trabajan entre la performance y entre la investigación. En el caso de Alan Curtis, que también lo tuvimos acá, es la investigación científica, ¿no? Pero a ellos les ha tocado crear paisajes auditivos sobre tres obras que integran la muestra Naturaleza y Recurso del Hombre, que es una muestra que va a estar hasta diciembre. Bienvenido a este programa y muchas gracias por estar. Muchas
gracias por invitarme, genial.
Bueno, la primera pregunta es cómo se crea un paisaje auditivo dentro de una obra plástica o sobre una obra plástica, como es la de Víctor Gripo, que expliquémosle a los oyentes que no han venido a verla, es una mesa donde ha tendido papas, que es como una naturaleza muerta, y también podríamos pensar que es como casi la última cena, por lo menos es la impresión que a mí me dio la primera vez que la vi. ¿Cómo haces intervenir con un paisaje auditivo ahí?
Sí, en el caso de la invitación, bueno, que me hizo Fernando acá para intervenir a partir de la obra de Gripo, fue muy muy emocionante trabajar a partir de Gripo, porque es una pieza que me interesa particularmente. Y creo que mi aproximación, más que construir un paisaje sonoro que hiciera referencia a la obra, fue pensar cómo trabaja Gripo y tratar de construir un instrumental y un grupo de gente que funcione como una especie de circuitería que se pueda poner en marcha. Entonces, más que ilustrar con sonido la obra, en este caso, fue ver qué tipo de herramientas proponía esa obra. Para los que no conocen el trabajo de Gripo, él le interesa mucho trabajar con materiales cotidianos. Por ejemplo, en este caso, la papa, una sí. cosa que siempre hay un puré o una papa frita o lo que sea, y la comemos y casi no pensamos qué es. Las cosas cotidianas se vuelven invisibles al estar usándolas todo el tiempo, incorporarlas al cotidiano sin preguntarse qué es eso, ¿no?
O poniéndole un espiral para los mosquitos.
Eso es un uso alterado interesante de la papa. Es como una especie de hackeo de la papa, ¿no? El puré sería como, bueno, lo tradicional, y usarla como soporte de un espiral es como una especie de pequeño hackeo. Bueno, yo creo que Gripo hizo otro hackeo que parte también de un ejercicio de química y de física bastante simple, escolar. Bueno, Gripo también era científico, era químico.
Exacto.
Su primer trabajo tenía que ver con eso y no con el arte. Entonces, bueno, él tenía este conocimiento que la papa puede generar pequeñas descargas eléctricas, funciona como una pila. Si vos le pones un electrodo de zinc y un electrodo de cobre, podés levantar voltaje de la papa, y si las conectás entre sí, podés hacer una especie de circuito, como una especie de circuito de pilas. Uh-huh. Donde con una serie de papas podés tener energía para prender unos LEDs o etcétera, ¿no?
Ay, qué interesante.
Entonces, ese es como un uso ampliado. Él decía, bueno, hay tres niveles, ¿no? La definición de la papa al diccionario, el uso común, que puede ser este, de comerla, que lo vuelve medio muy cotidiano y casi invisible, y un uso ampliado que podría ser este, de descubrir que hay posibilidad de sacar energía de la papa.
¿Y con ese circuito podés electrocutar a alguien con una papa?
No podemos llegar a calcular, tal vez un pequeño insecto, posiblemente.
Estaba pensando en invitar a alguien a comer papa.
A comer papa.
Y mira, vas a necesitar muchas, porque cada papa puede llegar a levantar 0,9 volts, algo así.
Ah, ¿tenés el voltaje que más o menos puede haber levantado?
Totalmente. Hay una de las obras de Gripo, que no es la que está montada acá, pero que me gusta mucho, y es la que en realidad yo, por decirlo de alguna manera, copié. Copié en el sentido de copié su modus operandi y su estructura, se llama Analogías, y es un circuito de no sé cuántas papas son, serán como 40, que están todas conectadas en paralelo entre sí, y hay un voltímetro en el medio, y si vos apretás un botón puedes ver qué voltaje tira.
Mira, resignifica aquello de la papa con la antena arriba del televisor. Exacto. También, ¿no?
Totalmente. Ahí está otro hackeo, muy bueno ese.
Claro, pero porque era porque conduce, digamos.
Totalmente,
básicamente.
Sí.
Ahora, armar una instalación sonora a partir de eso, también tiene un doble trabajo, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que hice, en principio quería ir como a lo básico y ver si, bueno, qué pasaba si hacía un circuito de papas y trataba de conectarlo, pues ya eso generaría un pequeño ruido, ¿no? Un voltaje muy chico. Si lo conectas a una mixer y un amplificador, lo puedes empezar a escuchar como estática, ¿no? Algo así. Entonces primero hice ese tipo de conexiones. Y después me dije, bueno, ok, tal vez puedo mezclarlo esto con una suerte de electrónica casera hecha a mano, muy barata, muy de componentes comprados en una electrónica cualquiera, con poca plata. Y entonces armé tres o cuatro osciladores muy básicos, como unos pequeños instrumentos electrónicos muy básicos, y los conecté al circuito de papas.
A tus propias papas.
Claro. Entonces, por un lado estaba la electrónica del circuito y por otro lado está...
¿Ahí estamos escuchando?
A ver, vamos a escuchar un poquito.
¿Cuánto dura esto, este paisaje sonoro?
La performance acordamos hacerlas de 20 minutos. Lo que escuchábamos recién es el principio de la última performance que hicimos. La hicimos, aparte del circuiterío de papas y electrónica y tal, una vez que está ese instrumento muy inestable, es un instrumento muy difícil de saber qué va a producir, y eso también me interesaba, invité a dos amigos a formar parte de este circuito, y que fue fundamental haberlos invitado, fue muy 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 emocionante. Agustín Chenud y Sergei Kolesov. Agustín en voces, y Sergei estaba como todo el tiempo grabando en tiempo real lo que estaba sucediendo y operando sobre eso en una compu. También de esta manera un tanto inestable, ¿no? O sea, el circuito, este instrumento inestable proponía algún tipo de sonoridad o de densidad sonora o de materialidad sonora, y ellos de alguna manera interactuaban con esto.
Claro.
Sí.
Leonelo, ¿cómo fue el momento, digamos, el lugar y el contexto donde armaste esto? Porque no fue en donde nosotros vemos en el CCK las papas de Gripo, sino que fueron tus propias papas. ¿Y en qué lugar y en qué contexto los armaste?
¿En dónde trabajé?
Exacto, lugar físico, cuántas papas, digamos, el detrás de escena, contanos.
Ok, yo suelo trabajar en un taller, en un espacio bastante grande, pero porque también hacemos trabajos que cruzan arquitectura y sonido y estas cuestiones.
Uh-huh. Pero, claro, vos sos de profesión arquitecto.
Sí, nunca, la verdad que nunca me recibí, pero siempre la arquitectura vuelve a aparecer, y estuve mucho tiempo en la UBA. En un momento empecé a dar clases en la UBA y dejé de cursar materias que me aburrían mucho. Pero la arquitectura creo que es una disciplina súper interesante, porque es una disciplina, sí, que va hacia muchas direcciones.
Sí, sí.
Y la música para mí tiene que ver mucho con esta estructura de lo arquitectónico. Bien. También. Las papas las armé en mi casa. Decidí que el taller iba a ser mi casa en esta ocasión. Uh-huh. Y aparte siempre hay papas.
Así pero que, en este caso, ¿cuántas tuviste que reunir
probé varias, hice circuitos con ponerle 8, 9, 10 papas. En un momento había 20 o 25 papas dando vueltas por el taller, y como empezamos con esto hace varios meses, el primero que armé y dije, okay, este está bueno, está empezando a ocurrir algo. Después de varias semanas, las papas empezaron a pudrir, a desgastar,
¿no? A salir de raíces.
Le salían brotecitos. Sí. En un momento vi que salía una mosca adentro y dije, wow, estamos en algo realmente turbio. Pero fue re interesante porque cada vez que volvía al instrumento y se empezaba a pudrir el instrumento, sonaba de otra manera, y sonaba de una manera que me parecía muy bella siempre.
Sí, claro.
Y muy inesperada.
La verdad.
Sí.
Una de mis inquietudes cuando la primera vez que visité la obra de Gripo, le pregunté a una de las chicas que están siempre, ¿no?, en la sala del CCK, si siempre son las mismas papas o si las cambian, porque esto dura, comenzó hace varios meses ya, dura hasta diciembre.
Claro.
Dijo, no, se van cambiando.
Las cambian, claro.
Lógicamente, bueno, por esto que dice Leonel.
Yo no me animaba a tirarlas. Las primeras, aparte con todos los electrodos y tal, sí, empezaron a tomar unas formas rarísimas.
Claro.
Y en un momento decidí tirarlas, pero fue como muy...
Sí, igual es muy interesante el concepto, vos decís, inestable. Estás, sí, trabajando con elementos que no tenés rango de conocimiento. Digamos, porque para que se entienda,
claro,
uno hace música y aprieta una tecla, y la tecla más o menos siempre la misma, rasgás de una manera y es siempre el mismo rasguido.
Sí.
Ahora, un circuito entre dos papas no está, sí, tipificado cómo va a sonar.
Podés, claro, estimar algo, pero obviamente siempre va a ser cambiante. A mí me interesa mucho esto. Cuando lo presentamos, nos gustaba hablar de anarcociencia, y que me parece interesante el concepto. Hay un tipo que se llama Feuerbach que habló de la algo así como anarquismo epistemológico, hablando de la ciencia, ¿no? Porque siempre está la idea de que la ciencia tiene sistemas rígidos en la cual puede avanzar, se puede experimentar y puede avanzar, pero dentro de ciertos cánones,
claro,
donde se repite. Y el tipo decía que no, que en realidad esto es mucho más azaroso, que se da por que no se puede establecer un rango cerrado para la experimentación. Entonces usaba esta palabra anarquismo epistemológico, que después cambió por dadaísmo porque le parecía como un poco heavy lo de anarquismo. A mí me sigue gustando anarquismo epistemológico. Y esta idea de anarcociencia también es un poco lo que decías vos antes con el ejemplo de la papa y
el
espiral. Creo que sería interesante pensar que tanto en la ciencia como en la música, como en lo que sea que se produzca, los accesos pueden ser como mucho más abiertos y no disciplinares cerrados, ¿viste?
Claro.
Como que las disciplinas empiecen a atravesar y
cruzar. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a trabajar con parámetros, ¿no? Uh-huh. Porque ese parámetro es como la medida de determinadas cosas, uh-huh, o por lo menos te da el rango de cosas. ¿Cómo...? ¿Con qué parámetros trabajás? Tengo toda la impresión que trabajás sin parámetros. Vos, digamos, todo el trabajo lo hacés de manera experimental y eso se modifica a sí mismo.
Más que sin parámetros, sería sin... creo que es interesante ponerse reglas, y reglas bastante rígidas, para poder ver cómo hacés para cruzarlas, ¿viste? Entonces, más que trabajar sin parámetros, es ir poniéndote parámetros que puedes variar, que puedes ir empujando para otro lado. Entonces, con respecto al circuito de papas, uno tiene ciertos parámetros. Digo, ok, necesito un oscilador que va a funcionar con esto, que no sé qué. Pero una vez que lo haces, eso que hiciste te ofrece otra posibilidad. Construís un instrumento y no sabes cómo tocar, entonces tienes que aprender a tocarlo. Y cuando aprendes a tocarlo, empieza a sonar distinto, porque se están pudriendo las papas.
Bien. Bien. Cambia la afinación, digamos, la papa.
Exacto, es como tener una guitarra que todo el tiempo se desafina. Entonces te reclama todo el tiempo estar viendo
para
cómo haces.
Para los que hablan de lo orgánico de la música, más que esto, no sé si se encuentra.
Sí. Bueno, hacemos una pausa, la de las 21:30, y enseguida seguimos conversando con Leonelo Zambón, que es, bueno, un experimentador serial, pero básicamente es un artista.
Quedamos en el CCK, con Susana Reynoso y vos, por Nacional. WhatsApp Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la radio de todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Yo conocí al hombre lobo. Sí, le digo, hace mucho que son lobisomes. Y dice, ¡uh!
¿Sabes contar un chiste?
¿Imitar a alguien?
¿Son buenos para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Gánate 50.000 pesos
y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:31.
Nos escuchas también en Hachal.
Por FM 102.1.
Afine, maestro Morgado. Yo soy Silvina Chediek. No se muevan de donde están. O muévanse, si se los permite su auto o su camión, porque en breve empezamos Letra y Música, como cada sábado a las 22 en la radio de todos.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
We'll be right back.
Y estamos transitando la última media hora de Quedamos en el CCK con un artista que, bueno, nos está haciendo reír muchísimo, Leonelo Zambón, por toda la experimentación que ha hecho sobre la obra de Víctor Gripo ahí en la muestra Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre. Él ha inventado música con papas. Ahora, bueno, si usted se perdió la primera media hora del programa, es un poco complicado explicarle cómo se hace música con papas, pero sí tenemos un audio y entonces le podemos decir cómo suenan las papas cuando hacen música. A ver. Una papa llamando a otra vendría a ser.
Cierto, sí.
Ahora, ¿cómo llegaste a este sonido? Porque es diferente al que escuchábamos antes, que parecía más un plato volador.
Sí, con Sergei y con Agus, que fueron parte de esta movida, un rato antes, o tal vez un día antes, hicimos muy rápido, mientras estábamos en un bar acá enfrente, tomando unas cervezas, hicimos unas dos partituras. Dijimos, vamos a hacer partituras. Este instrumento es imposible de tocar, pero no importa. Hagamos partituras y las vamos a hacer tal cual. Entonces dibujamos en una servilleta dos partituras que duraban 20 minutos, que básicamente eran unos gráficos donde había una línea que hacía como que estaba muy alta y después bajaba de golpe y después se mantenía chiquitita y volvía a subir. Y eran como, las dos eran parecidas pero un poco simétricas. Este que escuchamos recién es como el final de la segunda partitura que dibujamos, donde dijimos, bueno, vamos a empezar muy fuerte y después vamos a quedar ahí muy chiquitito y se desarmará, como sea. Y tenía que durar 20 minutos porque Fernando nos dijo, no, que sean 20 minutos. Así que, bueno, ahí había muchos parámetros, ¿viste? Había partituras, tiempo de duración, el circuiterio de papas y nosotros tres.
Yo lo que quería preguntarte primero era cuál fue la reacción de las personas que estuvieron fuera de ese proyecto, porque podemos nosotros opinar acerca de esto, que vimos la obra de Gripo, pero cada cual tiene un desprendimiento diferente y una interpretación distinta de la obra y de esto que ustedes hicieron.
Teniendo en cuenta que además vino mucha gente.
A mí me gustó muchísimo lo de que sea, porque esto no sé, si escucharon el primero, este es bastante tranquilo, pero el primero es súper ruidoso, es noise así, bastante
muy
radical.
Muy industrial también,
sí,
¿no?
Totalmente. Sí. Cosa que estoy acostumbrado más a tocar en algún sótano muy de noche o algo así. Entonces estuvo buenísimo hacerlo un domingo a la tarde, y que haya familias, que haya chicos, que sea un lugar de circulación libre, y de golpe había un montón de gente, la gente se quedaba, adelante había un niñito que estaba sentado en el piso con las orejas tapadas y se reía un montón. Yo cada tanto lo observaba y el chabón estaba como que le molestaba el sonido, pero algo le parecía divertido.
Sí.
Y no sé, eso para mí estuvo buenísimo. No tuve un feedback con los que estuvieron ahí, pero creo que era interesante eso. Algunos podían asomarse solamente e irse rápido, y otros se quedaron los 20 minutos y volvieron a la siguiente a quedarse los 20 minutos también ahí.
Incluso también la interpretación, ¿no?, de un adulto y de un niño es tan distinta.
Es tan diferente. Para el chico es un juego, en definitiva. Sí. Porque los chicos cuando juegan experimentan también.
Totalmente. Y como esta música creo que no trae todo un edificio atrás musical en donde tenés que responder a tal cosa, ¿no? Sí. Entonces es más como una especie de energía sonora, entonces lo puede...
Lo asimilás como querés.
Sí, le puede llegar tanto a un pibe de 5 años como a alguien de 80, no sé, qué sé yo.
Hablabas esto, digo, cuando decís un edificio en términos musicales, sí. Es por ahí lo que nosotros entendemos, digo, rompe con varias pautas, rompe con la idea de instrumentos precisamente hechos para ser ejecutados, rompe con la capacidad de composición en esos lugares, y también rompe con que la música tiene que quedar grabada en algún lado. Porque esto fue muy efímero también, ¿no?
Sí, bueno, yo lo grabé, por eso tenemos
esto. Me imagino, pero digo, está bueno, pero trabajar para esta idea de, bueno, hay cosas que el registro queda, pero solo testimonialmente y no necesariamente para la conversación.
Exacto, porque aparte era importante que estuviera la obra de Gripo ahí para esto, o sea, no es algo que, bueno, vamos, lo repetimos igual en otro lado, creo que el contexto era súper necesario que se articule de esa manera. También habíamos armamos un sistema como de 4 parlantes, entonces lo que escuchamos tampoco es demasiado fiel a lo que ocurrió, porque todo el tiempo el sonido se iba moviendo en la sala, que suena muy rara también porque tiene mucha reverberancia. Entonces, como todo eso, hacían de esta situación una situación única, bastante particular en ese lugar.
Bien. Por fuera de esto, que, como decía Horacio, empezó y terminó, o sí. sea que, aunque te haya quedado registro, es efímero, empezó y terminó.
Totalmente.
¿Dónde puede la gente que quiere escuchar tus paisajes sonoros, que quiere ver cómo trabajas, dónde puede verlo? ¿A dónde puede ir?
Bueno, a lo mejor estaría bueno, yo no es que esté todo el tiempo ahí, pero sí en el CASO, que es el Centro de Arte Sonoro, que está en la Casa del Bicentenario, en el tercer piso de la Casa del Bicentenario.
En la calle Riobamba,
en la calle Riobamba 900. Sí. Desde principios de año, Florencia Curchi y bueno, los chicos de ahí armaron este centro, que la verdad que es un lugar genial. Porque no había hasta ese entonces un edificio, un lugar como que esté dentro de lo institucional, que ponga el foco en el arte sonoro de manera tan específica. Ahí estamos con Sebastián Rey, con el cual trabajo en los talleres de sonido cínico y demás. Construimos un instrumento que él venía diseñando hace mucho, que es el piano cama, que básicamente es un piano vertical, que le adosamos una cabina con un colchón de 2 plazas atrás y que te cerrás ahí, entonces se hacen conciertos 1 a 1, digamos. Ah. Un intérprete y alguien adentro. Ah. O 2 intérpretes y 2 adentro de la cama, o los que entren adentro de la cama y los que quieran tocar por afuera, no hay problema.
Me parece re loco.
Este es el instrumento y después una cabina también que diseñamos que amplifica los sonidos del entorno del edificio y bueno, puedes también meterte adentro de esta cabina y
bien.
Escuchar.
¿En qué horario?
Es por la tarde, no sé exactamente si abre de 14:30 o algo así, hasta las 19, creo.
Bien.
Si no, se fijan en la página de la Casa del Bicentenario y ahí seguro está la data.
Bien. Este caballero que ha pasado por acá, que nos ha dejado la cabeza llena de ideas experimentales muy lindas, por otra parte, nos ha divertido mucho todo lo que hace, Leonelo Zambón, es artista plástico, y bueno, ya saben dónde lo pueden encontrar o dónde pueden ver su arte sonoro, allí en el